Hola, hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Aquí estoy una semanita más con un nuevo podcast y hoy va a ser un podcast diferente. Ya os comentaba hace unas semanas que estoy grabando algunos podcasts que no son necesariamente de grandes viajes, es decir, de viajes largos en el tiempo. Y en el de hoy, que converso con Alberto Gómez Borrero, bueno, va a ser uno de esos, uno de estos programas en los que hablamos de aventuras que me parecen súper interesantes, pero que no son largas en el tiempo, y creo que a ti como oyente también te va a gustar, porque ya me dirás si no es, entre comillas, una locura la que ha hecho recientemente Alberto Gómez Borrero con Chema Coronado, un colega viajero suyo de la Sociedad Geográfica. Han cruzado desde el Pacífico peruano hasta el Atlántico brasileño en un tuk-tuk, en un motocarro, en un mototaxi, en un rickshaw. Ni más ni menos 5.500 kilómetros en una aventura de un mes de duración. Digo aventura porque, bueno, esta gente ya tenía experiencia en retos parecidos, pero atravesar los Andes y luego todo el Amazonas, incluso montando el motocarro en ocasiones en barcos, pues ya me diréis vosotros si no es un viaje aventurero y apetecible. Él insiste mucho durante la entrevista que viajes como este los puede hacer cualquiera que se lo proponga y que tenga determinación, que, bueno, que no, ya escucharéis, que no ha tenido especial preparativo y que no es ni siquiera demasiado costoso. Así que por eso me ha animado a conversar con él de este viaje, pero de muchos otros, porque él, digamos eso, no se ha tomado un periodo sabático para hacer un gran viaje, un viaje largo en el tiempo, pero sí que ha hecho muchas aventuras por varias zonas del planeta. La primera que hizo fue atravesar el Outback australiano en una furgoneta y esa le marcó bastante. Luego hizo el Mongol Rally, que tal vez conozcas, que es un rally desde Londres hasta Mongolia en coches de menos de 1.000 centímetros... No, centímetros cúbicos, sí, se dice así. Ahora mira, ¿cómo se nota el que no tiene ni idea de vehículos? Pero bueno, en 1000cc, dejadme esta licencia en estos momentos, o sea, coches muy pequeños, en su caso un Citroën AX, pues recorrieron la distancia, eso, entre Londres y Mongolia. En fin, una aventurilla que le marcó bastante, y luego siguieron otras como atravesar India y Nepal en un rickshaw o descender un tramo del Amazonas en una barca que él mismo construyó con otros amigos peruanos, que es donde reside en estos momentos desde 2012, trabajando para una empresa exportadora de quinoa. En fin, creo que es una entrevista muy interesante. De verdad, suelta varias perlitas a lo largo del viaje. Reflexionamos sobre lo que le motiva y le llena de hacer aventuras como estas. Y estoy seguro de que, en el fondo, va a contagiaros con su ilusión por salir a recorrer el mundo de maneras a veces poco frecuentes o inusuales. Y sobre todo espero que disfrutes mucho de la entrevista y de las anécdotas que nos relata. Nada más, te envío un saludo, te doy las gracias por la escucha y te dejo con la entrevista. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien Pablo, encantado de estar aquí contigo charlando de viajes.
Sí, además una suerte, estás en España por ahora porque vives, de hecho vives en Perú desde 2012 y has venido a dar una charla en la Sociedad Geográfica compartiendo una aventuraza que cuando lo leí en la convocatoria dije, tengo que hablar con Alberto de la Transamazónica en mototaxi. ¿Qué es exactamente eso?
Así es, una charadura esta de las mías, ¿no? Pues básicamente el proyecto consistía en ir desde el Océano Pacífico hasta el Océano Atlántico, pues en un mototaxi. La idea surge un poco como consecuencia de la Sociedad Geográfica Española me inspiró un chico que lo había hecho en bicicleta, se llama Juan Menéndez Granados, y dije, jo, esto lo quiero hacer yo. Lo que pasa es que, bueno, en bici pues son muchos meses y al final pues pensé en hacerlo en un medio de locomoción pues así como más
llamativo.
Llamativo sin duda, ¿no? Pero bueno, que en Perú se usa mucho y bueno, como bien decías, ¿no? Pues que llevo 10 años viviendo en Perú, en Lima, y dije, bueno, pues esto tengo que hacerlo. Y bueno, al final, con un pelín de determinación, pues al final el proyecto lo llevo a cabo. De hecho, con un amigo de la Sociedad Geográfica también, que se llama Chema Coronado, pues como todas las historias, ¿no? Todas las buenas historias salen pues en un bar, ¿no? Nunca, una buena historia nunca sale comiendo una ensalada, ¿no? Y pues entre bares, entre copas y tal, pues oye, mira, esto es lo que quería hacer, tal, joder, cómo mola, pues me apunto. Y dije, pues apunta el, vamos a ver qué día salimos, cuándo lo hacemos, pero lo hacemos de todas maneras. Y así fue, en mayo, el 29 de mayo salimos, bueno, salí yo desde Lima y le recogí yo en Arequipa, por temas de tiempo, se no podía venir antes. Y del 29 de mayo al 28 de junio, un mes justo lo que tardamos en hacer esta Transamazónica 2022.
Alberto, yo ya te conozco un poco y ya has hecho más aventurillas como esta, pero así, cuando le cuentas esto a alguien que no te conozca y sepa de tu trayectoria, ¿no te dicen que estás loco?
Pues la verdad es que tengo que dar bastantes explicaciones, sí, porque sí. No es algo muy, muy normal, no es algo muy convencional. Pero fíjate, todo es desde el punto de vista, ¿no? Porque, claro, mis referentes, pues sobre todo en la Sociedad Geográfica y, bueno, amigos como tú, ¿no? Que eres otro súper viajero, bueno, que te gusta mancharte las botas de barro, ¿no? Claro, para mis amigos que a lo mejor tienen una vida un poco más convencional, pues sí, me dicen, joder, estás loco, estás chalao. También me dicen, joder, cómo me gustaría hacerlo, pero no me atrevo. Pero claro, esos mis referentes es al revés. Yo me veo como de muy pequeñito, ¿no? Comparado con todo lo que hacen, pues, amigos como tú y amigos que tenemos en común, ¿no? Que son verdaderos exploradores y aventureros, ¿no?
Bueno, yo me siento muy en sintonía contigo, ¿eh? En ese sentido, porque es verdad que, bueno, yo lo que considero, creo que son, que yo hago, son escarceos, ¿no? No aventurillas comparadas eso con las que conocemos a través de la Sociedad Geográfica, que hay algunas de calado y de dificultades épicas. ¿Cuál ha sido, cuando te planteabas hacer este cruce del Atlántico al Pacífico, justo al revés, del Pacífico al Atlántico, ¿cuál eran las cosas que te preocupaban sobre el propio viaje?
Pues fíjate, había llegado a contemplar la posibilidad de tener algún accidente, por ejemplo, ¿no? Siempre que vas a motor, pues te puedes golpear, ¿no? Las carreteras son pues muy sinuosas, en altura, pues pueden ser bastante peligrosas. Había contemplado que me pudieran robar, tener alguna enfermedad, pues ahora con el coronavirus o una malaria, o sea, había contemplado todo tipo de inconvenientes, ¿no? Y sin embargo, voy, mira qué poco exótico, Pablo, pero voy y tengo un codo de tenista y me fastidio el codo y llevo ya 4 o 5 meses ya estropeado del codo, o sea que un disgusto, nada, todo ha ido muy bien, ni me han robado, ni me he golpeado, nada importante, y sin embargo llevo ya unos meses lesionado con este codo de tenista, que joder, es una tendinitis al final, pero joder, un rollo.
Oye, ¿cómo es un mototaxi? ¿Qué es un mototaxi? Descríbenoslo para quien no tenga idea o no lo esté visualizando.
Bueno, pues a ver, para los que hayáis podido estar en Tailandia, ahí le llaman tuk-tuk, en la India le llaman rickshaw, moto rickshaw, y básicamente es como una moto con 3 ruedas, ¿vale? Y en la parte de atrás hay como una parte con una capota para llevar a un pasajero, 1 o 2 pasajeros. Por eso le decimos al motocarro en Perú le dicen mototaxi. No sé si te ha quedado más o menos claro lo que puede ser un mototaxi.
Sí, sí, perfectamente. Pero entonces ahora viene la siguiente pregunta. Y con ese cacharro, porque es una moto sencilla, ¿no? De 150 o así, tal vez.
Así es, de 150 centímetros cúbicos.
Pues con ese cacharro te planteas atravesar los Andes y atravesar toda la región amazónica. O sea, tú ibas buscando la aventura, claramente. con este viaje.
Sin duda, hombre, lo que hay que provocar es que ocurran cosas, ¿no? De todas formas, lo del cacharro, joder, al final se ha portado muy bien, ¿eh? El mototaxi, o sea, que hemos tenido algún problema mecánico y demás, pero gratamente sorprendido de, además lo compramos de segunda mano. Muy gratamente sorprendido de lo bien que se ha comportado. Es verdad que tratamos de cuidarlo, ¿no? Y cuando pasamos los Andes, cuando veíamos que estaba un poco complicado, pues pedimos que nos ayudaran, que nos remolcaran. Teníamos una slinga y nos remolcaron un tramo. Sí.
¿Por qué? ¿Porque no tenía ahí suficiente potencia?
Pues mira, tal vez podríamos haber forzado un poquito más. Lo que pasa es que yo recojo a Chema en Arequipa y el primer día ya era, bueno, escalar los Andes, ¿no? Y el primer día de la aventura de Chema, pues no queríamos quemar el motor, ¿no?
Entonces, el trasto, sí.
Tal vez podríamos haber seguido un poquito más, pero dijimos, mira, vamos a cuidar la moto, que queda mucho viaje, y decidimos hacer autostop para que nos llevara un tramo, ¿no?
Y ahí echasteis la cuerda, la linga, ¿no? Le has llamado, y os remolcaron hacia arriba. ¿Cuál fue la altitud máxima que superasteis?
A motor nosotros 4.400,
joder,
más o menos. Sí, no, pero pasamos más alto, lo que pasa es que ya te digo, remolcados. Y sí, es altitud más o menos.
Oye, ¿cómo os habíais preparado para este viaje? Porque supongo que hay una parte de preparación física, pero la logística debió ser importante también.
La logística sobre todo, la física, bueno... Juan Menéndez sí que iba a pedales, ¿no? Eso es mucho más intrépido, claro. ¿No? Sí. Pero bueno, sobre todo tema logístico, ¿no? Pues hacerte con el mototaxi, ¿no? Pues el ver mototaxi hasta decidir cuál comprar, luego pues mucho papeleo y bueno, dentro y la puesta a punto, claro. Lo llevamos un taller en la zona de Los Olivos que nos pusieron ahí a punto el mototaxi y luego más preparativos, pues qué decirte, estuvimos...
Estaba pensando en la ruta, cómo definir las rutas, el tema de saber por dónde vais a ir y cómo ir y en qué estado van a estar las carreteras.
No, claro, de hecho que sí, tiramos de mucho Google Earth, ¿no? Como todo, ¿no? El tema de las expectativas. Todas las expectativas conducen a frustración. Entonces tratábamos de ir con las menos expectativas posibles. Pero sí que es verdad que en un principio tratamos de diseñar una ruta en la cual combinábamos una parte por vía fluvial, ¿no? Embarcar la moto en un barco. Y bueno, pues al final la Transamazónica no deja de ser desde el Pacífico hasta el Atlántico por distintos medios, ¿no? Y uno de ellos era el fluvial y quisimos ir también embarcados por el Amazonas, que fue una experiencia muy, muy romántica. Dicho eso, es verdad que pensábamos, o bueno, yo por lo menos pensaba que íbamos a atravesar carreteras, pues que de alguna manera te iba a abrazar la vegetación de uno y otro lado, porque no dejas de estar recorriendo el pulmón del mundo, ¿no? Y sin embargo, un poco decepcionante el ver que donde hay un camino, hay una deforestación y la verdad es que hubo tramos donde tuvimos ese aliciente, ¿no? De aventura y de vegetación y de flora salvaje, casi todo estaba deforestado y eso fue un poco decepcionante, la verdad.
Y triste, ¿no? Supongo, claro. Vas buscando estar en contacto con la naturaleza y ves que está siendo arrasada. En fin. Oye, ¿cómo habíais planteado todo la otra parte logística de dormir, comer, etcétera? ¿Erais autosuficientes? ¿Llevabais tienda de campaña y hornillo y todo esto?
Pues llevábamos tienda de campaña, ya te digo que por si acaso, que no hizo falta utilizar. Llevábamos un bidón de gasolina también, por si acaso en las gasolineras. Había tramos, habíamos visto que había tramos donde no había gasolinera y donde podíamos tener problemas. Pero luego la realidad es que, donde no había gasolinera había puestos de personas ahí particulares con bidones y que te la vendían, ¿no? Entonces ni siquiera hizo falta. Así que, bueno, nos sentimos cómodos, tanto Chema como yo nos sentimos cómodos con la incertidumbre, con la austeridad, y lo que tenemos es mucha determinación. Oye, esto lo queremos hacer y lo hacemos. ¿Vale? Pero en verdad lo que hemos hecho lo puede hacer cualquiera, Pablo. Si es que, no sé, es quitarte un poco el miedo, echarte para adelante y no sé, los problemas según van viniendo, pues solucionarlos de uno en uno, ¿no?
¿Qué problemas, por ejemplo, ahora que lo mencionas, habéis tenido que encarar?
Bueno, pues algún problema mecánico, ¿no? Por ejemplo, que se te estropea, que no enciende y no sabes por qué. Bueno, yo tuve en la zona de Nazca, por ahí que no me arrancaba la moto y bueno, bastante preocupado hasta que llegó un señor y, bueno, la desarmó enterita. Y luego vio que lo que le faltaba era, o sea, que se había desenganchado un cable que era el del motor de arranque. Pero para ver ese cable desconectado tuvo que desarmar la moto entera. Y dije, madre mía. Pero bueno, y luego pues problemas, pues bueno, pues caminos un poco, los peraltes que se te lleva la moto y te salías de la carretera, pero bueno, no en sitios muy peligrosos, ¿no? Pero sí, se nos fue por caminos. Se nos fue la moto 3 o 4 veces, que bueno, fue un sustito. A Chema se le dobló un tobillo por poner el pie en... Bueno, es un acto reflejo, ¿no? Pero claro, pones el pie y la moto sigue y con los hierros que hay ahí de la estructura, pues se llevó un golpe que nos quedamos preocupados. Y sí, pero bueno, afortunadamente nada serio. Tuvimos también una... cuando embarcamos, tuvimos que tomar una decisión porque desde Humaitá, ya en Brasil, hasta Manaus, había una carretera, un camino, que era, pues, bueno, el más racing, digamos, de todos, ¿no? Pero había llovido y no había pasado la máquina que suele pasar todos los años y se estaban quedando los 4x4, se estaban quedando ahí, pues, atascados, ¿no? Y tenían que ir a rescatarlos. Entonces nos pareció, bueno, en verdad, a mí me pareció súper chula la idea de meternos ahí. Pero en verdad íbamos limitados de tiempo porque Chema tenía que recoger a las niñas en el aeropuerto porque Emma, su mujer, pues le daba tenía a las niñas a su cargo y tenía que hacer el cambio de posta, sí. ¿No? Porque sí, Emma sí. Se iba de viaje y entonces teníamos esa limitación temporal. Entonces dijimos, si nos metemos por esta carretera no vamos a llegar de ninguna manera. Entonces, bueno, tomamos la decisión de ir vía fluvial y fuimos en barco hasta Manaus. Y cuando llegamos al barco, todo así como muy nuevo, todo muy exótico, todo también muy romántica la idea, ¿no? De cruzar el Amazonas en barco. Y bueno, vamos conociendo a la gente y había algún personajillo por ahí, ¿no? Y de repente nos invitan a una barbacoa, estamos ahí en unas mesitas y coge uno, ¡pum!, saca una pistola, la deja encima de la mesa, aquí mando yo, ¿no? Y digo, ¡wow! Como unos mafiosillos, tal. De repente, como 4 o 5 chicas así, prostitutas que se les acercan. Bueno, fue, la verdad es que bastante sórdido, pero bueno, una experiencia, ¿no? Interesante y bueno, sin más.
¿Qué gente habéis conocido o algunas personas que os hayan hospedado, alojado, que recuerdes con cariño?
Pues la verdad es que como en todos los viajes te quedas con muchas cosas, ¿no? Pero sin lugar a dudas, una de ellas es con las personas que conoces, con las que interactúas, con las que, bueno, las que te hacen crecer también, ¿no? Y compartir experiencias vitales. Bueno, en verdad nos hemos sentido muy bienvenidos por donde hemos ido. De hecho, mototaxi en Brasil, en un principio pensaba que iba a estar repleto y éramos los únicos. Hay mototaxis en Perú, muchos, pero en Brasil ninguno. Y entonces pues la gente se nos quedaba mirando, nos saludaban, nos gritaban por las calles y bueno, fue como muy especial, ¿no? El sentirnos así de bienvenidos. Ya te digo, mucha gente que nos ayudaba, se acercaba a ayudarnos, como por ejemplo cuando tuve este problema mecánico. Conocimos a una chica que está liderando un proyecto social muy interesante de reforestación de árboles, una ONG que se llama Arbio, que nos contó unas cosas interesantísimas, espectaculares y también... bueno, pues peligrosas, ¿no? Porque está muy amenazada, ¿no? Por querer combatir un poco la la deforestación ilegal, ¿no? Y bueno, nos contó en Puerto Maldonado unas historias muy interesantes y cómo su cruzada por combatir contra esta deforestación y preservar la Amazonía, los árboles milenarios de la Amazonía, ¿no? Muy interesante. Y bueno, luego también conocimos a algún otro personaje, ¿no? Como un venezolano que estaba en un camión y que había sido policía en Venezuela, pero que había terminado en la cárcel porque extorsionaba para conseguir el dinero porque no llegaba al final de mes y tenía que, bueno, bastante sórdida la historia. La verdad es que muy cariñoso con nosotros, ¿no? Porque, bueno, al final la lengua, ¿no? Hablar en español, hablar el mismo idioma, pues te une, ¿no? Crea vínculos, une lazos, pero la verdad es que, bueno, todo un personaje, ¿no? En general, conocer personas interesantes, mucho turismo, pero fíjate, Pablo, turismo local, muchísimos brasileños viajando por Brasil, pero éramos, o sea, no nos cruzamos con muchos turistas extranjeros, tal vez un poquito más en Manaus, pero nada, poquísimo, y eso también me llamó mucho la atención. Y luego, desde el punto de vista humano, pues la convivencia con Chema, ¿no? Que, oye, al final no deja de ser un viaje, pues, joder, lleno de incertidumbres, con algunas penalidades, tomar decisiones un poco bajo presión y bueno, pues la verdad es que no tenía ninguna duda que fuera a ser así, pero la verdad es que las amistades se han reforzado después de este viaje.
Qué guay, mira que podía haber salido al revés, pero ¿cuál crees que ha sido el secreto del éxito? O cómo, o dicho de otra manera, ¿qué claves darías para dos colegas que quieran viajar juntos, tal vez que no lo hayan hecho nunca? ¿Cuáles crees que son las claves del éxito, de que todo salga bien?
Bueno, a ver, hay una afinidad que ya de por sí ya sabíamos que, bueno, los dos hemos viajado mucho y nos hemos enfrentado a situaciones muy parecidas. Para este tipo de viajes, a lo mejor, pues, el tener esa sintonía, esa afinidad y luego, pues, no sé, las normas de convivencia básicas, ¿no? Y el pensar, o sea, la empatía y el decir, oye, ¿qué es lo que, o sea, no hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran, ¿no? Pero bueno, hay muchos tipos de viajes y hay muchos viajes que haría con mucha gente y este en concreto, pues, no lo hubiera hecho con cualquiera, ¿no? Y Chema es un tío, pues, muy bregado, bueno, muy buena persona. Y la verdad es que, nada, me voy a la guerra a sus órdenes mañana mismo, vamos. Sí, sí. Un tío muy, muy sensato, con mucho sentido común y sobre todo lo que te digo, muy buena persona. Así al fin del mundo, joder.
Qué guay. ¿Cómo era el día a día, un día típico vuestro de rodaje? ¿Cuándo os levantabais? ¿Cuánto rodabais? ¿Descansos o no? Bueno, un poco, ¿cómo es el día en un tuk-tuk?
Pues básicamente rodábamos en torno a unas 6-7 horas, no más. También por dar descanso a la moto y bueno, también por andar descansados nosotros, ¿no? Porque no deja de ser un viaje pues que tiene sus problemáticas, ¿no? Y bueno, hay que estar descansado porque todo lo que sea carretera y motor, pues, ¿no? Pero sí, parábamos a hacer fotos o luego también si teníamos la posibilidad de parar a hacer alguna mini excursión o salirnos del trazado para ver algún sitio interesante o meternos un poco por carreteras un poco por caminos un poco más especiales que no fueran tan de asfalto, ¿no? Bueno, pues el tema gastronómico también era muy importante. En verdad, nos pegábamos un homenaje al día, pero si no, también tirábamos de homenaje me refiero de pues tratar de sentarnos en algún sitio y disfrutar un poco de la gastronomía local. Pero también tirando de como dice Chema, de pan y mantequilla y galleta, vamos. ¿No? Entonces, y luego pues dormíamos pues donde podíamos, pero en verdad no hemos tenido demasiados problemas. Ya te digo que íbamos preparados con una tienda de campaña y no hizo falta. O sea que siempre dormíamos en camita. Menos cuando estuvimos en el barco, que bueno, había ahí tropecientas hamacas, que también fue muy interesante y fue, la verdad es que emocionante, te diría.
Sí, fíjate que estoy hablando, he abierto un mapa aquí de Google Maps para visualizar lo que hicisteis. Claro, habéis atravesado el Amazonas y tú piensas, el Amazonas son centenares o miles de kilómetros de jungla y selva sin nadie. Pero por otro lado, me estás diciendo, no, todas las noches hemos dormido en cama. O sea, ¿qué imagen más distorsionada tengo yo de lo que supone o de lo que es el Amazonas?
Así es, pues claro, el tema de las expectativas. Por eso te digo que lo que hemos hecho nosotros lo puede hacer cualquiera. Luego puedes salirte de esa ruta. O puedes, o sea, no quiere decir que hubiera cama en todas partes, porque si a mitad de camino rompemos, pues nos hubiéramos tenido que quedar en mitad de ningún sitio, ¿sabes? Pero como todo ha ido suficientemente bien, porque todas las decisiones que hemos tomado han sido bastante conservadoras y con mucho sentido común, claro, las mejores historias, las más interesantes son las que cuando te equivocas, ¿no? Cuando metes la pata y tomas una sí. decisión mala, ¿no? Ahí es cuando se complica y se pone divertido, ¿no? Pero hemos sido muy sensatos, muy conservadores y bueno, la verdad es que hemos cuidado la moto, se ha portado fenomenal y bueno, todos los días llegábamos a algún sitio, a algún núcleo más o menos urbano, ¿no? O sea, algún pueblecito y tal donde nos pudieran alojar. Así que por eso te digo que lo que hemos hecho nosotros lo puede hacer cualquier persona que tenga pues las ganas y la determinación.
Sí, sí, sí. Yo ahí estoy muy de acuerdo. Yo en el viaje que estaba ahora 2 meses en moto por Pakistán, mucha gente me ha escrito, qué aventura, y yo digo, no, en el fondo lo podéis hacer cualquiera. De hecho, en Pakistán no exigen ni el carnet de moto. Y esta es una de las cosas que te iba a preguntar ahora. Para alguien que se lo esté planteando, en tema documentación y demás, ¿qué sería necesario? Y el tema pasta. ¿Cuánta pasta cuesta un mototaxi y cuántos habéis gastado?
Pues unos 700 euros más o menos. Era de segunda mano. Y luego, bueno, ponerla
nada,
puesta
es que
a punto.
No es nada eso.
No, o sea, quiero decir, es mucho dinero, pero bueno, es afrontable para un proyecto así, ¿no? Lo cierto es que, bueno, siendo austeros y no tirar, no sé, no ha sido un gran presupuesto, no te sabría decir ahora, Pablo, pero lo que sí te puedo decir es que lo que ha costado en términos económicos con la experiencia que ha supuesto, la balanza se inclina, como te puedes imaginar, muchísimo, haber vivido una experiencia muy interesante, muy emocionante y sin duda una muesca más en nuestro fusil, ¿no?
No me has respondido al tema del carnet de conducir. ¿Era necesario saber de moto o tener carnet de moto?
Pues yo lo tengo, pero ni me lo llevé, ni me lo preguntaron, ni nada, vamos. Bueno, saqué un seguro para poder circular fuera de Lima, pero solamente hasta la frontera de Perú. Y luego ya en Brasil, en la frontera, creo que me hicieron pagar una tasita y tal, pero no es obligatorio ningún seguro. Y la documentación, la verdad es que andaba yo un poco preocupado, porque cuando fui a la notaría a comprar el mototaxi, me dijeron que tardaba como 20 días en hacerse efectivo eso y que tal, que no podía no quedaba registro hasta los 20 días, y a los 20 días yo ya estaba cruzando la frontera. Bueno, pues andaba preocupado, pero oye, ningún problema. Si es que luego sobre la marcha, y creo que si hubiera tenido algún problema lo hubiera conseguido solucionar ahí sobre la marcha. O sea, es que no sé, muchas veces son los miedos que tenemos, pero que nos los creamos nosotros mismos. Cuanta más preparación y cuanto más lo tengamos organizado y más hayamos previsto los posibles inconvenientes que nos podemos encontrar, mucho mejor, sin lugar a dudas. Pero, joder, también estar todo el día, no, esto no lo hago porque seguro que me va a pasar aquí algo. No, hombre, no, tira y ya, y que todo tiene solución.
No puedo estar más de acuerdo, la verdad. A veces, y sobre todo porque esos miedos muchas veces te enrocas en ellos y acabas no llevando a cabo viajes o aventuras como estas que nos estás contando. Que me gustaría preguntarte también, que ha tenido una finalidad solidaria, que es algo bastante común en todos los viajes que haces, y me gustaría preguntarte un poco, ¿por qué lo haces? ¿Qué aporta o qué te aporta? ¿Y cuál es el motivo de que tengan esta finalidad también paralela?
Pues mira, un poco el origen fue el Mongol Rally en el que participé, ¿no? Y los ingleses de Adventures, que era la empresa que se dedicaba a organizar este viaje a Mongolia, ¿no? En coches de bajas prestaciones desde Londres hasta Ulaanbaatar, la capital de Mongolia, ¿no? Siempre tenían un componente social. Y lo que hacían era, a través de una plataforma online, pues la gente, tus amigos, iban, metiendo dinero, de tal manera que conseguías recaudar, pues, un objetivo que tenías para poder participar en este rally, ¿no? Entonces, bueno, eso en España no era muy común, pero los británicos lo tienen muy interiorizado, ¿no? Y bueno, de ahí surgió la idea de poder combinar pues un reto deportivo o una aventura o como lo quieras llamar con un vínculo social, ¿no? Y bueno, luego con la empresa Rutas y Retos, pues tratamos de replicar ese formato y todos los viajes que hacíamos, como el Rally a Mali, o también con lo del Rickshaw Run, también por la India y Nepal en motor Rickshaw, pues asociábamos esta ruta, digamos, con este reto solidario. De tal manera que teníamos que recaudar un dinero para proyectos benéficos y, de alguna manera, pues queda ahí un pozo transformador, ¿no? No solamente lo que es aventura, lo que es viaje, lo que es una experiencia vital única, pero también asociarlo con algo que trascienda un poco más, ¿no? Y apoyar de manera social. Entonces, bueno, pues en este viaje la verdad es que me había pillado un poco el toro, ¿no? Porque entre la pandemia y que, bueno, pues al final decidimos, Chema y yo, encontramos esa ventana de mayo-junio, que los dos podíamos, y fue un poco precipitado. Y no fue hasta, bueno, ya habiendo arrancado, como por la zona de Nazca o por Paracas, cuando dije, joder, muchas horas solo ahí conduciendo, ¿no? Y en un momento dije, joder, pues no hemos hecho nada, tal. Va, venga, me lío la manta a la cabeza y como ya tenía experiencia en hacerlo, sobre la marcha arranqué una página que se llama eHelp, también de recaudación de fondos, y lo asocié a un proyecto con el que colaboro desde hace 10 años en Lima, que es, no sé si conoces Nuevo Futuro, la ONG Nuevo Futuro aquí en España, que organiza el rastrillo, pues en Perú, pues hay otra Nuevo Futuro Perú, ¿no? Y lo que hace es, gestiona cuatro hogares de cuatro orfanatos, vamos. Que ahora no recuerdo cómo le llaman centros de acogida, hogares de acogida,
sí,
le dicen.
Hogares, ¿no?, de acogida.
Pues eso es. Pues yo voy, desde que estoy en Lima, todos los lunes voy al centro de acogida al hogar de Vía El Salvador. Y bueno, pues quise asociar este reto deportivo, digamos, con este proyecto social con el que colaboro y con el que me siento muy cómodo, ¿no? Son 14 niños los que están en este centro y en total creo que son como 30. Entonces, bueno, pues la verdad es que fue súper chulo el ver cómo la gente apoyó y conseguimos el objetivo recaudatorio, que eran de 3.000 euros. Así que, jo, imagínate.
Muy guay. ¿Cómo lo mueves eso? Quiero decir, tú haces esta plataforma y ¿cómo anuncias o cómo la gente que quiere apoyar lo hace? ¿Y por qué crees que la gente se mueve a hacerlo?
Bueno, yo lo movía a través de las redes sociales, ¿no? Por WhatsApp, por Facebook, por Instagram y bueno, luego también en la moto con Tipex, digamos, en las partes negras, pues ponía pues nombres de amigos o nombres de grupos de que tengo en WhatsApp, ¿no? Y de alguna manera les vinculaba, oye, que los estoy llevando aquí conmigo en la moto, tal. Uh-huh. Y bueno, la gente, la verdad es que apoyó. Claro, es algo muy subjetivo, ¿no? La motivación de cada uno. Pero bueno, de alguna manera me estás apoyando a mí, que eres amigo mío, porque yo te estoy diciendo, oye, este proyecto, pongo la mano en el fuego por él y sé que va, el dinero va donde tiene que ir. Y luego, pues, es una manera también de animarme, venga, ánimo, Blon, venga, ánimo, Chema, que ya falta poco, venga, estos eurillos para que, para ver si, ¿no? Pues para animarlo, ¿no? Básicamente. Y como al final el fin último es pues recaudar para este proyecto benéfico tan, tan chulo, pues supongo que la gente nos apoye por eso, ¿no?
Bueno, como decíamos, llevas desde 2012 viviendo en Perú. ¿Qué te llevó a ir, viajar a España, a irte a vivir a Perú? Porque además lo hiciste de una manera, se podría decir, aventurera, a buscarte la vida, básicamente.
Completamente. Pues mira, yo tenía la empresa de Rutas y Retos, que te he dicho antes, junto con Alejandro Cabezón, mi socio, y organizábamos rutas de aventuras solidarias, le decíamos, ¿no? Pues viajes bastante exóticos, como por ejemplo el de Madrid a Ulan Bator, hicimos también el Rally a Mali hasta Ombori. Bueno, lo que pasa es que nos dieron muchos premios en responsabilidad social corporativa, que la verdad es que fue, joder, súper gratificante, ¿no? El ver que estabas haciendo las cosas bien. Lo que pasa es que una empresa tiene, bueno, nosotros teníamos dos fines, ¿no? El lucrativo y el social. El social, pues como te puedes imaginar, cumplimos con creces todos los objetivos, pero claro, una empresa tiene ánimo de lucro y nosotros teníamos muchísimo ánimo, te lo juro, pero de lucro bastante poco. Entonces, pues en un momento dado ya, pues la verdad es que dependíamos bastante de apoyos, patrocinios y auspicios, y con la crisis esta que vino, pues no, la gente, las empresas estaban despidiendo gente, no podían justificar el darnos un dinero para seguir apoyando a Rutas y Retos, ¿no? Entonces, bueno, decidí tener una experiencia internacional, ¿no? Y bueno, lo bonito que es con lo que nos gustan a nosotros los mapas, ¿no? Pues despliegas un mapa mundo y dices, ¿a dónde me voy? ¿No? Y bueno, pues por distintos motivos, entre ellos, yo estoy apoyando una ONG de la familia de un amigo mío, y había viajado por el mundo visitando proyectos de esta fundación, ¿no? Había estado en Honduras, en la India, en el Congo, en Malawi, y joder, teníamos ahí unos proyectos en Perú que no conocía y que me gustaría, bueno, que quería conocer. Y me fui a Perú, en primer lugar también para ver oportunidades laborales, porque ya había decidido cerrar Rutas y Retos, y digo, bueno, pues voy a conocer los proyectos de la Fundación de Javi. Veo alguna oportunidad laboral y si no la encuentro, me veo Machu Picchu y le doy por bueno, me vuelvo para España. Lo que pasa es que esas oportunidades que buscaba empezaron a aparecer. Y dije, uy, hay que darle un poco más de tiempo, ¿no? Y la verdad es que fue apasionante y no sabes cómo me ha tratado Perú, cómo me está tratando Perú y la de joyas que tiene ese tesoro, que se llama Perú. Me siento como en casa y, claro, Machu Picchu, pues Machu Picchu, obviamente, que te voy a decir a ti, Pablo, pero es que hay tantísimos lugares que solamente, o sea, que ya justificaría cruzar el charco para ver lugares como Ollaquitambo, como Chachapoyas, como Chavín de Huántar, aparte del mundo inca, ya te digo, hay millones de culturas apasionantes como la Chimú, como la Mochica, bueno, y lo que es la selva. La selva también es apasionante, ¿no? Mi querido Perú, ¿qué te voy a contar, no?
Sí, bueno, y encontraste trabajo y creo que eres uno de los responsables de que la quinoa o quinoa esté tan presente en nuestros platos alrededor del mundo.
Pues tengo algo que ver, sí. Sí, estoy trabajando para la empresa Ebro Foods, que es el número uno en arroz retails en el mundo. Y también muy fuerte en pastas, en fideos, Pero claro, tengo mucha exposición porque yo me estoy ocupando de las compras de quinoa, para que me entendáis vosotros, pero en Perú le dicen quinoa, que es un grano andino con muchas propiedades súper interesantes para la salud. Y la verdad es que sí, estoy encantado trabajando para esta súper empresa y efectivamente casi toda la quinoa que estáis consumiendo pues pasan por mis manos.
¿Quién te lo iba a decir, no? Oye, aparte de vivir allí en Perú y de disfrutar de ese país, también bueno, te ha permitido hacer aventurillas por América y creo que tuviste una bastante interesante de descenso en balsas por el Amazonas. ¿Qué balsas que hicisteis vosotros? ¿Cómo fue aquello?
Sí, bueno, en verdad era una organización y era una carrera internacional. Pues como te he dicho antes, ¿a que no hay huevos de...? Bueno, pues así, ¿no? Entre copas, en bares, sí. Pues con amigos del equipo de rugby del Markham, decidimos participar en esta aventura loca, ¿no? Y la verdad es que muy guay, porque, claro, la gente loca, íbamos hasta Nauta. En Nauta nos enseñaron a construir las balsas, obviamente con supervisión y ayuda, pero vamos, a base de troncos y de cuerdas. Y bueno, luego también con sillas ahí, que hicimos ahí como unos banquillos para estar un poco más cómodos. Y nada, el momento que las echamos ahí, flotaron y todo bien, dijimos, joder, cómo mola. Y pues nada, con remos y a remar hasta, fueron 3 días. Y esto, nada, remando hasta Iquitos, desde Nauta hasta Iquitos. Éramos los únicos españoles. Bueno, en verdad yo era el único español, los otros eran amigos míos peruanos, pero llevábamos la bandera de España ahí como equipo, equipo inscrito como equipo español, ¿no?
Qué bueno. Bueno, antes has mencionado diversas aventuras por el mundo, ¿no? El rickshaw run, por ejemplo, en India y Nepal, con un rickshaw, con un mototaxi como ahora, pero no sé si todo empieza un poquito, esta pasión por los viajes de aventura, empieza con el Mongol Rally, tal vez, que es este rally que dices, que os fuisteis desde Londres hasta Mongolia, creo que en un Citroën AX, o sea, ¿cómo, qué supuso aquella aventura y en qué consiste en realidad?
Bueno, antes de, o sea, yo creo que el nacimiento un poco de esta vena del viajero, yo creo que nace cuando fui a Australia y me recorrí en furgoneta, pues por el Outback, ¿no? De este a oeste, ¿no? Pero efectivamente hay un punto de inflexión también muy marcado que es el del Mongol Rally, ¿no? De Londres hasta Ulan Bator. En coches de bajas prestaciones, ¿no? Y como bien dices, Pablo, yo me fui con mi amigo David en una X y bueno,
qué heavy, no sé, tío.
14.000 kilómetros creo que fueron en 24 días, ¿no? Y la verdad es que, mira, pues precisamente a ti, que eres un enamorado de la Ruta de la Seda, pues me vas a entender mejor que nadie, ¿no? Pero visitar lugares como, o sea, pasar por sitios como Samarcanda, me pareció muy, muy interesante, ¿no? Obviamente también hubo bastantes complicaciones, como te puedes imaginar, pero oye, mira, que al final llegamos, así que las complicaciones se solucionan, se resuelven, ¿no? Los problemas mecánicos, pues oye, yo no tengo ni idea de mecánica, pero por ahí pasa un pastor y con un martillo te lo arregla y dices, joder, pues no sé, al final una experiencia sin lugar a dudas muy, una experiencia muy importante en mi vida, sin lugar a dudas. Y bueno, el llegar a Ulan Bator con otros 100 coches destartalados de todas partes del mundo, sobre todo británicos, ¿no? Pero de todas partes del mundo, pues fue una experiencia muy notoria, sin duda.
Sí, porque ese es un rally no competitivo, con fines solidarios, aunque lo organice una organización privada y demás, pero que son coches de muy baja cilindrada, viejos, que luego se donan allí. ¿Qué recuerdas? ¿Alguna anécdota de aquel viaje en particular? Porque es que, claro, son coches de baja cilindrada, antiguos, pasando por países además complicados desde el punto de vista burocrático. Yo me he encontrado cuando estaba en Asia Central a varios, en diferentes años, gente que hacía ese rally y a veces dices, Dios mío, ¿cómo es posible que vayan a llegar? Bueno, hay muchos que no llegan, claro, pero sí, qué locura. Sí.
Pues fíjate, así fue hace tiempo, pero mira, hubo un momento así de crisis cuando precisamente en Ucrania me pararon los policías y me metieron en el cuartito y me dijeron, bueno, que me querían multar por exceso de velocidad. Digo, alma de cántaro, exceso de velocidad, ¿qué dices? Y dije que no les iba a dar ni un duro. Y me empezaron a registrar y dicen, oye, ¿a qué tienes dinero? Pues sí, mira, este dinero es mío, pero no es tuyo. Lo necesito para gasolina, para alojamiento, bueno, para comer. O sea, que no te lo voy a dar. A menos, cojo el fajo de billetes y digo, toma. Levanto las manos, digo, como estás armado y no me quiero morir, pues te doy mi dinero, pero por favor no me mates. No, 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 solamente 50 dólares. No, 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 no. Yo 50 dólares no te doy. Si me los quitas, tuyos son. Porque tú vas armado. Pero yo no te voy a dar ni un duro. Hombre, ya está bien. Oye, al final no le di nada y me fui.
Oye, muy buena esa estrategia de poner
no.
La culpa en el policía, ¿no? Me gustó.
No sé. No sé si fue muy buena, la verdad. Es que estaba encabronado. Estaba encabronado y me salió bien, pero me podía haber salido muy mal. No sé si me arrepiento un poco, ¿eh? Porque ya te digo que me puse un poco cabezón y me podía haber buscado un lío. Pero es que, joder, me hervía la sangre. Digo, oye, tío, me estás quitando mi dinero. Paso. No mola. Y luego, pues, en Mongolia, a ver qué te... ¿Qué te diría? Sí, en una noche dormimos con una familia, en un ger, como en una yurta, ¿no? Que son como tiendas grandes como de fieltro, que los nómadas de Mongolia pues van desplazándose por todas partes ahí llevando su ganado. Y una noche pues nos acogieron en una ger. Y fue súper molón. También nos cocinaron y había ahí una sopa como en la película de Indiana Jones, con ojos flotando por ahí. ¡Joder, macho! Y mucho cordero y la verdad es que muy guay. ¿Y qué más? ¿Qué más?
Bueno, ya me parecen ahí, ostras, muy buenos ejemplos de lo que supone viajar por esas zonas. Y me gustaría preguntarte así un poco más, no sé si filosófico o no, pero ¿qué has aprendido de ti mismo con el transcurso de los años, a medida que has ido viajando? Porque esas situaciones te exponen a descubrirte, ¿no? En muchos aspectos, en nuestro día a día, no te has enfrentado a un policía corrupto, por ejemplo, cosas que sí te pasan viajando, ¿no? ¿Eres consciente de cómo te ha ido moldeando o qué has ido aprendiendo de ti con los viajes?
Pues la verdad es que eso sí que es una aventura, la aventura del descubrirse, ¿no? De no saber cómo vas a reaccionar ante determinadas situaciones. Lo que ocurre es que, claro, al final del día te vas a quedar con los momentos que salen de la rutina, ¿no? Y viajando estás continuamente saliendo de ese frame de la rutina. Y te pasan muchas cosas, muchas buenas y muchas malas. Y de las malas, pues se aprende, ¿no? Se aprende mucho más. Entonces, bueno, pues enfrentarte a situaciones pues que no son comunes, pues al final vas descubriendo las formas que tienes de reaccionar ante esos problemas, ¿no? Y la verdad es que me he llevado, o sea, no siempre he reaccionado como debería, pero he aprendido, ¿no? He aprendido de ellas y trato de mejorar, ¿no? Te diré que viajando, pues te abres de mente, conoces a mucha gente, distintas culturas, distintas maneras de concebir la vida, ¿no? De la visión que tiene las distintas culturas de ver el mundo, ¿no? Y bueno, pues eso es también muy enriquecedor, Pablo. Es gratificante el ver cómo sales de un viaje pensando una cosa y luego, pues, con los distintos inputs que vas encontrando, pues vas diciendo, esto lo compro, esto lo compro, esto lo compro, esto no lo compro. Pero, no sé, y así te vas forjando, se va forjando también tu manera de ver el mundo y también el carácter ante, al responder ante situaciones pues que no son comunes.
Ya, y de hecho te voy a preguntar ahora, creo que vamos a estar de acuerdo en esto, ¿no? Que muchas veces para que un viaje sea enriquecedor, tampoco hay que cruzarse a la otra punta del mundo. Y de hecho, por ejemplo, nosotros que somos españoles, tenemos un campo de entrenamiento excelente en España. Y ahora estaba pensando, por ejemplo, en el Camino de Santiago, que para muchas personas ha sido como un camino en el que hemos aprendido, bueno, a defendernos solo, a lo que significa caminar, a estar con nosotros mismos, que en cierta manera ha sido como un entrenamiento para la aventura futura, no sé en tu caso.
Pues para mí también, efectivamente, el Camino de Santiago. Yo nunca lo he hecho de una, que me encantaría. Lo he hecho por tramos, de hecho me falta algún tramillo todavía, pero vamos, el último tramo que he hecho ha sido hace un mes o no, un mes y medio ya. De hecho, ayer se me cayó la tercera uña, porque soy un poco paquete. Sí. Sí, muy paquete. Sí, y esto, el Camino de Santiago es acojonante, pero desde el punto de vista de enfrentarte también, no sé, a caminar, no siempre solo, ¿no? Porque vas encontrando gente y interactúas. Pero sin lugar a dudas es un, como dices tú, un campo de entrenamiento para la aventura, para tener la determinación, la incertidumbre de dónde duermo, a ver qué como. Bueno, pues todo eso, desde mi punto de vista, el Camino de Santiago es genial. Y ya te digo, lo tenemos aquí al lado, muy accesible. Hay gente que viene de todo el mundo para hacerlo y nosotros tenemos la suerte de poder disfrutarlo, y además que combinas con un punto de vista histórico que es acojonante, ¿eh? Las iglesias que hay, la naturaleza que hay, y en el camino siempre te pasan cosas y suelen ser cosas muy bonitas. La gente que conoces, no sé, yo es que soy enamorada del camino.
Ya, yo he hecho también varios tramos en diferentes ocasiones, pero eso, yo me acuerdo mucho de la gente, ¿no? Que vas conociendo, de las historias que tienen. Al final, en mi caso iba solo, pero vas, bueno, precisamente porque vas solo, vas más abierto a que la gente hable contigo y demás, y bah, menudas historias de por qué la gente está haciendo ese camino desde un punto de vista religioso, pero millones de otros aspectos, vaya, que no solo es religioso. Alberto, para ir acabando, me gustaría preguntarte, ¿hay alguna manera en que nuestros queridos oyentes sepan un poquito más de tus aventuras?
Pues la verdad es que no lo tengo así, debería hacer un blog o algo, pero no, yo creo que soy más de pues como estamos haciendo ahora, ¿no? De tomarnos unas trinas, unos nestis y ponerme a rajar, pero no lo tengo así muy. Tengo algo en mis redes sociales, tengo algo publicado. Tengo algún blog de algún viaje en concreto, como el de Rally a Mali o el del Mongol Rally, pero no sé si estaría a través de Rutas y Retos, no sé si sigue activo, la verdad, Pablo, no te sé decir.
Bueno, haré la investigación, te lo comentaré. Y si te parece bien, los enlazaré en la entrada que voy a hacer en el blog de ungranviaje.org, y así, pues, quien quiera profundizar y saber un poquito más, pues podrá hacerlo. Alberto, que muchísimas gracias, que ha sido un lujo y una suerte, y ya sabía yo que iba a disfrutar mucho charlando contigo, porque al final, bueno, hemos hablado de viajes y de lo que supone y nos enriquece el estar recorriendo el mundo.
Te agradezco mucho, Pablo, pero de todas formas me debes una trina, porque yo creo que me cuentes con pelos y señales lo de Pakistán, porque te he estado siguiendo con mucho cariño, y además que sepas que no cae en saco roto y que ese tipo de viaje, tal y como lo cuentas, porque yo sé, me consta que es mucho esfuerzo, y que sepas que con ese esfuerzo y con como lo cuentas, inspiras a muchas personas, incluyéndome a mí. O sea que espero que nos tomemos esa trina y me pongas al día, porque me encantaría hacerlo en algún momento.
Pues nada, será un placer. Habrá que buscar el momento, pero a mí ya sabes que me da un poco de pudor hablar de mis viajes y demás, al menos en este podcast, que me encanta que seáis vosotros los protagonistas. Pero bueno, encontraremos el momento para seguir compartiendo esa aventurilla también. Alberto, muchas gracias. Bien. Lo dicho, hasta muy pronto.
Muchas gracias a ti. Un abrazo muy fuerte, Pablo.